Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Para la iglesia y para cada creyente en el mundo, la preeminencia de Cristo es fundamental como una doctrina y también como una norma de vida. Cuando Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, nos señala que realmente Dios, en toda la extensión de la palabra, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Cristo es la imagen de ese Dios invisible, inaccesible a los sentidos del ser humano. Pero en Cristo, Dios se hace visible sin dejar de ser Dios. Aquí está la palabra eikon, la palabra griega. No es una copia inferior, es una copia plena, una manifestación plena. Cristo no es una sombra de Dios. Él es la revelación perfecta del carácter de Dios. Él expresa la voluntad divina, la esencia divina. Cuando el texto nos recuerda que Él es el primogénito de toda la creación, no nos está diciendo que Cristo fue el primero en ser creado. Allí primogénito implica supremacía, derecho de herencia, autoridad sobre todo lo creado. Pablo está afirmando que tiene un rango específico, no está hablando de un origen. No podemos decir que Jesús es un ser creado. También el texto nos dice que por él fueron creadas todas las cosas. Así que Cristo es presentado como agente creador, como el arquitecto divino que modeló el universo. Así que todo lo que está en los cielos, en la tierra, visible, invisible, incluso los poderes espirituales fueron creados por Cristo. Nada existe fuera de Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No solo fue creado por Él, sino también para Él. Esto implica propósito. El universo tiene dirección cristocéntrica. La historia del mundo tiene una dirección cristocéntrica. La redención tiene una finalidad cristocéntrica. Cristo no es un elemento en la historia. Él es el centro de la historia. Él existía antes de todas las cosas. Eso nos habla de eternidad, preexistencia, independencia ontológica. Cristo no entra en la historia en Belén. Él precede a la historia misma. Hoy, jueves, vamos a hablar para reconciliar todas las cosas. Otro elemento que está allí en Colosenses 1, 19 y 20. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Agradecemos al Dios del cielo su amor y su cuidado con cada uno de sus hijos y agradecemos la disposición de cada uno de ustedes a proseguir en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Antes de proseguir en esta ocasión, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, saludos, profesor. Y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, damos gracias a Dios por permitirnos arribar al último subtema de la lección de esta semana, que sin lugar a dudas ha ampliado nuestro concepto y conocimiento de la persona de Jesús al venir a este mundo para hacerse como nosotros, aunque no dejó de ser Dios. Y esta bendición cada día deberíamos apreciarla y dar gracias a Dios por ese regalo infinito en la persona de su Hijo. Y por eso vamos a cerrar esta lección número 8 con el logro más importante a nivel universal que Jesús obró en nuestro favor. Y tiene que ver, como anticipamos, que Él se constituyó en el puente conector y reconciliador entre nosotros y Dios. Muy bien, antes entonces de analizar nuestro subtema para hoy, que precisamente se titula Él vino a este mundo para reconciliar todas las cosas. Y por eso es importante entender cuáles son todas las cosas a las que se refiere Pablo como objeto de reconciliación entre Dios y su creación. Por eso, antes de adentrarnos a nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu cuidado providencial y tu protección. Gracias, Padre, porque a través de Jesús podemos reconciliarnos contigo para que un día podamos vivir en armonía con todo el universo para reconocerte como nuestro Dios sustentador y salvador. Acompáñanos en este estudio como moderadores. Así también bendice a nuestra querida radioaudiencia, a cada uno en su circunstancia personal, pues te pedimos todo y te agradecemos todo, no porque haya méritos en nosotros, sino amparados en los méritos y la justicia perfecta de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, para reconciliar todas las cosas. Y es que a lo largo de la semana hemos estado hablando de la preeminencia de Cristo. El texto principal, Colosenses 1, 15 al 17, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Detallamos que Jesús es la imagen del Dios invisible y es una imagen perfecta, no es una imagen degradada, no es un blurring de la imagen de Dios. Es decir, que Jesús representa la esencia de lo que es Dios. No estamos mirando una imagen difusa, tampoco una fotografía lejana. Cuando Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo, el Padre y yo uno somos, nadie viene al Padre sino por mí, está indicando que realmente Él representa esa imagen perfecta de lo que es Dios. No podemos entender a Jesús como algo que, vamos a decir, de manera distante representa a Dios, sino es la esencia misma de Dios. Él es el primogénito de la creación, y es bien importante recordar que cuando se utiliza la expresión primogénito de la creación, no está diciendo que es el primero en ser creado. Para aquellos que piensan que Jesús es un ser creado más y que no es Dios, entonces este texto los alentaría a pensar que él fue el primero en ser creado. Sin embargo, acá la palabra primogénito es usada en referencia a su primacía, a su preeminencia. Él es encima de la creación. Él está, vamos por decirlo así, en una posición superior a la creación. Y más adelante, cuando Jesús es presentado como el que hizo todas las cosas, no puede confundirse jamás el agente creador con la creación misma. También nos dice el pasaje que Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo está al frente de toda la creación. Sin embargo, por sobre todas las cosas, Jesús está al frente de la iglesia. Es el elemento fundamental, la piedra angular sobre la que ha sido construida, edificada la iglesia. Y de hecho, la iglesia es llamada la iglesia de Jesucristo, porque él es el principio, el que da inicio a todas las cosas, incluyendo, por supuesto, a la iglesia. Todas las cosas toman inicio en Cristo. Es por eso que, siendo él la manifestación perfecta del Dios invisible, creador de todo lo que existe y que ha existido antes que cualquier cosa creada, él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Hoy jueves vamos a hablar del tópico para reconciliar todas las cosas. Pastor Díaz, cuando leemos Colosenses 1, 19 y 20, ¿en qué consiste esta reconciliación que viene por medio de la cruz y qué alcances tiene?
Debo indicar, profesor, en primer lugar, que Colosenses 1 al 20 tenemos la más profunda explicación del apóstol Pablo acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos dos versículos veamos cómo Pablo nos explica en qué consiste esa reconciliación que Cristo logró por medio de su muerte en la cruz. Y leemos, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa plenitud que habita en Jesús, como dice el verso 19, se amplía en el capítulo 2, verso 9, donde Pablo explica que Cristo es suficiente para reconciliarnos a todos con Dios, ya que Él es suficiente para hacerlo, como dice el verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Así que nos sorprende cuando algunas personas señalan que Cristo no era Dios en el más alto sentido de la palabra, siendo que él indica que él era y es plenamente divino. Muy bien se ha dicho que esa plenitud se refiere a la gloria del Padre, como lo podemos corroborar en Juan 1:14. En Cristo vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En fin, lo que Jesús hizo dio como resultado que Él ocupe el primer lugar en todo. Hermanos y amigos, cuando por ejemplo estudiamos en Efesios 2, 14 al 17, allí el apóstol utiliza ese vocablo propio del acto de reconciliar con la idea de que Jesús vino al mundo para hacer nuestra paz. Así que hizo la paz y anunció la paz. Esa reconciliación no se limitó solo a este mundo, sino que tiene el alcance de llegar a toda la creación de Dios en todo el universo. Por esa razón le damos gracias al Señor por tan infinita provisión.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿En qué consiste esa reconciliación? Porque aquí la palabra reconciliación, apokatallazo, es restaurar una relación rota. La relación entre Dios y la humanidad se rompió por causa del pecado. Dice remover una enemistad. No es que Dios estuviera enemistado, sino que el hombre se había enemistado con Dios por causa del pecado. También esta palabra implica restablecer la armonía. Antes del pecado había una armonía perfecta entre Dios y su creación. Pero con el advenimiento del pecado, esa armonía se rompió. Así que la reconciliación de Cristo vuelve a traer armonía. El problema no era que Dios estuviera en una guerra con el mundo. El problema es el pecado que produjo esa separación. Eso es alienación, hostilidad, una ruptura moral, un desorden cósmico. La cruz no solo es un perdón emocional, es una acción concreta que elimina esa barrera de separación entre Dios y el hombre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz aquí no es solo un sentimiento interior, es una paz judicial. El juicio del ser humano es llevado ahora gracias a la mediación de Cristo. ¿Qué alcance tiene esta reconciliación? Pablo dice, todas las cosas, las que están en la tierra y en los cielos, es una reconciliación personal, comunitaria, de toda la creación, es la derrota de los poderes espirituales rebeldes. La cruz afecta definitivamente el destino del ser humano. Ahora tenemos esperanza. También trae orden espiritual y da una esperanza de futuro para toda la creación. ¿Por qué solo Cristo podía hacer esta reconciliación? Precisamente por la preeminencia que hemos venido estudiando a lo largo de toda esta semana. Jesús es el creador, Él es la cabeza, Él es el primogénito. Así que Él es el llamado a traer reconciliación universal. Solo Cristo podía llevar a cabo esta reconciliación. Así que nunca debemos pensar en la cruz como un evento histórico aislado. No, es el punto donde la justicia y el amor se encontraron. Es el punto donde la culpa fue absorbida y también la muerte. El orden moral fue restaurado. Y el propósito original de la creación comienza a ser restaurado. Jesús no solo salva almas, Él trae la reconciliación total del universo. Muy bien, Pastor Díaz, Pablo dice algo muy interesante. Él utiliza una expresión griega para concluir su descripción de Jesús, al señalar al Padre que fue previamente mencionado en Colosenses 1:12, afirma que toda la plenitud del Padre quiso habitar en Jesús. ¿Cuál es esa plenitud?
Ciertamente, profesor, que cuando analizamos con un poco de profundidad las palabras de Pablo en el idioma original, como aquí en el versículo 19, nuevamente el apóstol subraya que fue del agrado del Padre que en Cristo Jesús habitara toda la plenitud. Y la plenitud se deriva de la palabra griega pléroma y que se refiere a la insondable infinitud y grandeza de la divinidad. En pocas palabras, entonces, en Colosenses 1:19, la palabra pléroma se refiere a la naturaleza plenamente divina de Cristo y está íntimamente relacionado con el milagro de la encarnación. Sin dudas, entonces, que Pablo subraya esta palabra para indicar la abundancia inmensurable de que disponemos por Cristo. Cuando comenzamos a comprender el alcance de este vocablo, entonces podemos ver cuán abundante y sin medida es el alcance de lo que Cristo ha logrado en nuestro beneficio. Y es que la reconciliación no es una parcial, sino total, completa. Y a esto, profesor y hermanos, solo decimos gracias a Dios por ese amor infinito.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es la palabra griega pleroma, plenitud. Aquí no significa que Jesús tenga una parte de Dios, que sea parcialmente Dios. No es una porción, es la totalidad de Dios. Es la integridad completa de Dios. Es la esencia de la plenitud divina. Aquí no estamos hablando solamente de una chispa divina o de un atributo divino, sino de la totalidad de la Deidad. Así que allí en Colosas circundaban ideas influenciadas por corrientes protonósticas que hablaban de jerarquías espirituales, intermediarios, plenitudes distribuidas entre seres espirituales. Pero Pablo responde contundentemente: no necesitas buscar plenitud en ángeles, en sistemas místicos, porque la plenitud total está en Cristo. Así que habitar es estar permanentemente. No es una visita casual. No es que la divinidad vino a Jesús y se fue, como algunos que señalaban que Jesús había sido Dios desde el bautismo hasta la cruz. No, en él habita permanentemente. Es la residencia de la divinidad. Jesús no fue un paso temporal de la divinidad, sino en él habita corporalmente, y es un detalle crucial, no solo espiritualmente, sino en Jesús encarnado es plenamente Dios. Finalmente, Pastor Díaz, aún los mismos ángeles no lograron entender cabalmente cuando el plan de salvación les fue presentado y les dijo que Cristo iba a ser colgado en la cruz. Pero al final de los tiempos, cuando la consumación de todo el plan de Dios se lleve a cabo, pues cantarán alabando el nombre de Dios. ¿Cuál es el elemento fundamental que sustenta todo el plan divino?
Indudablemente, profesor, que en la base de todo este programa salvífico de Dios por la humanidad y la reconciliación con todo el universo, esto solo se logrará porque el amor ha sido y es el motor que mueve a Dios para ofrecer a sus criaturas la reconciliación que tanto necesitamos. Sí, es verdad que al principio los ángeles no comprendían bien todo el asunto de la gran controversia, pero cuando todo este conflicto termine, entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, Así el carácter de Dios quedará revelado y vindicado a todos los seres creados en el universo. Entonces, y sólo entonces, los seres que nunca cayeron podrán comprender los resultados del sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. De manera que aquella expresión que salió de los labios de Jesús antes de expirar en la cruz, consumado es, finalmente se podrá comprender en toda su plenitud, y de esta manera se habrá alcanzado la reconciliación total tanto en el cielo como en la tierra.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Definitivamente, el amor de Dios es la piedra angular que puede sostener ese plan. Sin el amor de Dios, aquel sacrificio extremo, aquel riesgo extraordinario, porque recordamos que Dios se arriesgó para rescatar a la raza humana perdida, no hubiese tenido sentido si no fuera por el amor que Dios tiene por la humanidad. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos hoy y siempre. Llénanos de toda la plenitud de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.